Hola chicas, hola Rosario, hola Adriana, buen día.
Muy buenos días. Muy bien.
¿Cómo estás? Bueno, y en esta fecha, en diciembre, en donde también nos ponemos así un poco más sentimentales en algunas cuestiones, el tema de hoy, dependencia emocional, contanos un poquito, Rocío.
Bueno, bueno, les cuento, elegí este tema porque considero personalmente que es una temática que está atravesada por la sociedad de hoy, por casi la mayoría de la gente. Yo lo veo mucho en consultorio y creo que, por no hablar pavadas, ¿no? Pero un 80% de la población que con la que yo trabajo tiene algún tipo de dependencia emocional, ¿sí? Y entonces me parece que es algo súper frecuente y es algo de lo que hay que hablar para empezar a tomar conciencia y a raíz de eso poder hacer algo al respecto, ¿no?
Seguro. Difícil darse cuenta, ¿no? Un poco. A veces
sí,
uno necesita ayuda de un profesional para darse cuenta por ahí de situaciones que no las siente como naturales y las toma como parte de su forma de ser.
Totalmente. Pasa, ¿no? Que muchas veces tus amigos te dicen, tu familia te dice, y bueno, y vos estás en una, ¿no? Como decimos ahora, digamos, uno naturaliza mucho ciertas situaciones, y bueno, lo quiero, digamos, enraizar con lo que fue la temática anterior, que fue la zona de confort inconfortable, donde termina siendo también, ¿no? Esto, o sea, depender de alguien, generalmente las parejas, ¿no? Pero uno puede depender de un amigo, de la familia, o de quien sea, ¿no? De cualquier tipo de vínculo. Esta dependencia emocional también es una forma de seguir ligados a la zona de confort inconfortable, porque es esto, ¿no? La dificultad en poder soltar, en este caso sería soltar una relación, ¿sí? O soltar un vínculo que no es sano, ¿sí? Que claramente es un vínculo patológico, donde yo, por eso el nombre, digamos, de la columna de hoy, ¿no? Esto de amor o necesidad. Cuando uno siente ya necesidad por otra persona, que alguien es necesario para mí, para que yo pueda vivir o para que yo pueda existir, y bueno, estamos hablando de un vínculo que no es sano, ¿sí? Donde la idea de la pareja es poder elegir, ¿sí? Si yo estoy en pareja, lo ideal sería que yo pueda elegir todos los días si quiero estar con mi pareja o no, ¿sí? O sea, no tiene que ser una cuestión obvia o natural esto de, bueno, estoy en pareja y ya, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el consultorio muchas veces? Lo puedo visualizar con muchísimos ejemplos ahora, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente que me dice, ya tengo 50 y pico de años, ¿qué voy a hacer separado, no? Y me trae 50.000 problemas con la pareja, ¿no? O sea, siempre el tema es la dificultad en el vínculo con la pareja, pero bueno, no se quiere separar por la edad que tiene, porque ya está, ¿sí? Después tengo otra paciente que por los hijos, por la familia, por los chicos, bueno, esto lo deben escuchar un montón.
O por la estabilidad económica.
Por la necesidad económica, muchísimo. ¿Cuántas veces? Por ejemplo, tengo una conocida muy cercana que está todo muy muy podrido, pero no se puede separar porque no consigue un alquiler, por ejemplo, no sabe, no tiene dónde irse, ¿no? Por cuestiones habitacionales, porque primero que no hay alquiler de ningún lado y segundo por la plata, ¿no? Entonces uno termina supeditado a una relación que ya no le suma para nada, por factores externos que bueno, que te termina consumiendo. Entonces, bueno, entiendo que hay veces que hay factores externos, como bien digo, que no a veces no te dejan accionar, o tenés que accionar de manera más lenta o más gradual. Pero digo, lo más importante es que tengamos los ojos bien abiertos y que seamos bien conscientes de con quién estamos todos los días, ¿sí? O sea, todos los días nosotros tenemos el derecho a elegir la amistad que tengo, a elegir la pareja que tengo, a elegir con quién me quiero vincular en la familia, y más ahora que viene la fiesta, ¿no? Esto de, bueno, aparentar en las fiestas que está todo bien, que me llevo para re mal con mi prima, con mi tío, con mi no sé quién, ¿no? Entonces, pero bueno, en las fiestas todo tiene que estar bien. Entonces, empecemos o sea, sentémonos y empecemos a registrar realmente qué vínculo me suma y qué vínculo no, ¿sí? Y bueno, hoy particularmente, digamos, bueno, lo que afecta a los vínculos patológicos, quiero adentrarme, digamos, en el tema de la pareja más que nada, que es lo que más veo que se frecuenta en mi vida cotidiana, digamos, con mis amistades, con mis conocidos y en consultorio, ¿sí? Entonces, entender que esta dependencia emocional, de algún modo, primero hay que verla, ¿sí? Si yo no la veo, es imposible poder trabajarla. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablo de dependencia emocional? Hablamos por ejemplo, falta de autoestima de la persona que depende del otro, ¿sí? Falta de autoestima, falta de seguridad, falta de confianza, ¿sí? Esto de sentir como una cierta obsesión hacia el otro, ¿sí? Que quiero que esta necesidad de afecto constante, ¿sí? de demostración constante por parte del otro, y esto de que yo priorizo todo, o sea, todo lo relacionado a mi pareja y en detrimento mío, ¿sí? O sea, yo soy una prioridad secundaria, ¿sí? Entonces todo empieza a girar en torno a mi pareja, ¿sí? Todos los intereses están relacionados a lo que respecta a mi pareja, y yo me olvido de mi familia, me olvido de mis amigos, me olvido de mis actividades cotidianas, me olvido de mis deseos personales, ¿sí? Entonces, digo, cuando yo me veo inmersa, me veo sola, ¿sí? O sea, imagínense cuántas veces pasa que la familia, los amigos le dicen a la persona, che, fíjate esto, llega un momento que tu amiga no te lo va a decir más, llega un momento que tu familia no te lo va a decir más. También, a ver, con justa razón, uno también se cansa, a veces es lógico, ¿no? Pero, bueno, hay veces que lamentablemente es necesario que la persona se vea sola, realmente sola, para que tome conciencia y diga, che, pucha, algo está mal acá, ¿no? Obviamente la idea nunca sería llegar a eso, pero bueno, hay muchas personas que necesitan realmente encontrarse físicamente solas, ¿sí? Por ejemplo, en un cumpleaños que no saben a quién invitar porque se dieron cuenta que con fulano no me hablo, con fulano no me hablo. Y bueno, y empezar a registrar, a ver desde cuándo yo no me hablo, ¿no? Muchas veces pasa que una persona empieza a registrar todo eso y se da cuenta que, bueno, desde que está en pareja, ciertas cosas se cortaron, ¿sí? Entonces, esto, poder ser con el otro, ser con el otro, ¿sí? El otro tiene que ser una compañía, ¿sí? O sea, yo tengo que ser, esto es lo que se habla hoy, que está muy cliché esto de no existe la media naranja. Es real, o sea, nosotros somos un uno autosuficiente, un uno que podemos, o sea, podemos solos o podemos acompañados. Acompañado se disfruta, acompañado quizá uno comparte, es más lindo, no sé si es más lindo, digo, es diferente, ¿sí? O sea, estar acompañado implica disfrutar con el otro, pero también se puede disfrutar muy bien solo. Uh-huh. Y hay gente que no se lo permite, no sé si ustedes conocen, quizá alguien se les viene a la cabeza, personas que no pueden estar solas, que terminan una relación y enseguida van a otra relación, y ni siquiera quizás terminaron la relación anterior, que ya están con la misma persona, bueno, entonces ahí corto y empiezo otra relación. Y son personas que no pueden estar solas.
Claro.
Y es gravísimo, ¿sí? Porque nosotros venimos a este mundo solos y nos vamos a este mundo solos. Y nosotros no dependemos, o sea, sí, obviamente somos seres sociales, vivimos en sociedad, pero no dependemos de nadie.
Uh-huh. Rocío, ¿y esto no viene también desde estas primeras incursiones en la infancia?
Exactamente. Bueno, eso te iba a decir, bueno, ahí iba también. El tema de las causas de por qué una persona empieza a adoptar estos patrones, digamos, de dependencia. En realidad, pues, la falta de apego en la infancia puede ser una gran causa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en la psicología, digamos, lo que mayormente se sabe es que muchas veces las cuestiones que pasan en la infancia después repercuten en la adultez, ¿sí? Entonces, lo que puede llegar a pasar en estos casos, en este tipo de personas, son diversas causas. Por ejemplo, una puede ser que no recibieron afecto en la infancia, uh-huh. ¿sí? Entonces, al no recibir el afecto necesario en la infancia, uno trata de compensar después en la adultez, ¿sí? Y busca ese afecto que no fue colmado en la infancia y lo busca en la adultez, ¿sí? Cosa que no está bueno, ¿sí? Pero es difícil darse cuenta. Esto uno se da cuenta quizás recién cuando va a terapia, ¿sí? Si no, claro. Uno se pone a pensar estas cosas. O puede ser también que uno aprendió o mamó, ¿sí? De los padres, cuando uno era chico, aprendió determinadas formas de amar, uh-huh. ¿sí? Uno aprende, o sea, generalmente lo que nosotros aprendemos de chicos, ¿sí? Nosotros cuando somos grandes buscamos el amor que conocemos, no el amor que queremos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo de chico conocí un amor en donde mi papá era re tóxico con mi mamá, o mi mamá era súper obsesiva con mi papá, es probable, no digo que sea así, 2 + 2 = 4, pero digo, es probable que yo de grande busque una relación que se caracterice por tener dependencia emocional, porque es lo que yo conocí de chica. Claro. ¿Sí? Entonces, ojo con estas cuestiones, ¿sí? Ojo con lo que pasó en la infancia, con lo que yo mamé de la infancia, si yo recibí el afecto suficiente o no. ¿Por qué? Porque cuando un niño recibe el afecto suficiente, ese afecto se convierte en independencia y seguridad, ¿sí? Entonces, si a mí me faltó ese afecto, yo voy a estar falta de dependencia y seguridad, y eso lo voy a buscar en otra persona cuando yo sea grande.
Uh-huh. Claro.
Sí, sí. Entonces, nada, digo, y yo quiero recalcar esto, que es muy, muy frecuente. O sea, le pasa a la mayoría de la gente en determinado, quizá no te pasa durante toda la vida, pero creo que la mayoría de la gente en algún momento de su vida ha experimentado algún tipo de dependencia emocional. Generalmente es en las parejas, pero como decía, se puede dar en otro tipo de vínculo. Y bueno, quiero hablar un poco de las características de las parejas de estas personas. Uh-huh. ¿Sí? Las parejas de estas personas son totalmente lo contrario, ¿sí?
Claro.
Tienen el autoestima elevada, son personas narcisistas, son personas que tienen esta actitud dominante en la pareja, porque claro, tiene que, o sea, para que esta pareja sea funcional, uno tiene que tener, claro, menos y el otro tiene que tener más.
El yin y el yang juntos.
Exactamente.
Rocío, sí. Estamos medio como al cierre de la media hora, pero okay. Redondeemos cómo quedamos aquí.
Redondeamos. Bueno, ¿qué hacer? Vamos a ir por ahí. Bueno, primero registrar ciertas cuestiones, ¿no? Una persona puede agarrar un hoja en blanco, puede hacer una lista de todas las cosas que, por ejemplo, agarra una hoja y hago una lista de todas las cosas que yo hice por ejemplo, mi pareja, ¿sí? Uh-huh. ¿Y qué cosas mi pareja hizo por mí?
Claro.
¿O qué cosas hacemos en conjunto? ¿Sí? Entonces, claro, eso está bueno para darme cuenta yo cuánto cedo.
Claro, ¿sí? Cuánta entrega.
Cedo, uh-huh, un montón, bueno, hay cuestiones que hay que trabajar, ¿sí?
Perfecto.
Y esto, empezar a frecuentar de diferentes tipos de ámbitos también, ¿sí? Uh-huh. O sea, administrar la energía, ¿sí? Darle la energía necesaria y suficiente a mi pareja, también distribuir la energía a mis amistades, distribuir la energía a mi familia, distribuir la energía a mí misma, hacer, uh-huh, cosas yo sola, sin nadie, claro, poder irme a tomar un café sola, poder salir a caminar sola, ¿sí?
Tal cual.
Entonces, estas cuestiones creo que es súper importante.
Perfecto. Bueno, gracias, Rocío Gobi, por haber estado con nosotros, por habernos dado este punto de vista tan profesional. Y bueno, nos estaremos escuchando en un próximo encuentro.
Tal cual.
Perfecto, chicas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Que tengan buen día.
Adiós. Bueno, vamos a las noticias.